Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une. Las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Clasificación A, para toda la familia.
Amigos, esto es Al Detalle, aquí en Teleradio América, Canal 20. Nosotros es jueves, la Navidad, doctor, ¿cómo está?
Se siente la visita de Navidad.
Así es. ¿A usted le llegó bien? Porque no sé, por mí no ha llegado la visita.
Bueno, lo que hay es mucha queja, Abigail, del sector comercio, no sé por qué, porque cuando está evolucionando la venta, el comerciante no se queja.
No se queja.
Hay una quejaduría, digo yo. Sí. Todo el mundo quejándose, también están las mujeres quejándose. De que, algunas que nada más les gusta comer pollo, pero está subiendo, es el cerdo y el pollo.
Bueno, entonces aquí hay una situación, usted sabe que nosotros, primero hay que decir que es una gran amiga que está aquí de este programa, sí, Jorge, quien es la titular.
¿De dónde? ¿De la Fuerza del Pueblo o del PLD? ¿De dónde?
Del PLD, orgullosamente PLDista.
Usted no sabe cómo pelea, te da como pelea esta mujer. Usted la está confundiendo ahí. Mire, bienvenida.
Muchas gracias, la verdad que feliz de estar aquí.
Tú lo sabes.
Y darle un abrazo navideño, aunque serán unas navidades tristes, pero el cariño tiene que estar.
Y es así, porque estábamos hablando el doctor de eso, y dice que como que no se siente eso, es así. Porque tú, a ti tiene tu condición. La municipal tiene que ver, pero tiene como mujer, con esta situación también, que a todos nos toca.
Mira, en un solo día, antes de ayer, más de 5 personas me dijeron, pero es que no se siente la Navidad. Y obviamente, ¿por qué no se siente? Porque cuando no hay circulante económico, pues, ¿qué es lo que tú sientes? preocupación, cómo voy a, y más si te dicen que no va a haber pollo. Tú sabes todas las cosas que nosotros hacemos con pollo, que si las alitas, que si la parrillada, son muchas cosas.
La,
o sea,
básica,
la canasta básica ahora realmente es la preocupación, sobre todo las mujeres, porque las mujeres somos las que estamos preocupadas, que voy a poner ese 24 en la mesa. Y además, por más humilde que seamos, a nosotros siempre nos gusta agradar a la familia, que sea un regalito, que sea un dulcito, que si vienen los angelitos, pero ya uno está que no quiere ni que te pongan un angelito.
Ahora
ya tú no quieres que haya juntadera, ni siquiera que te toque un casabe.
Bueno, después de ayer, y es bueno tratar el tema, porque no solamente que debemos saber, analizar la situación del pollo, porque el pollo en estos días es más importante que cualquier día, aunque siempre, todo el año, pero hoy... ¿Qué pasó ahí?
Y aunque tú pongas cerdo, aunque tú pongas pavo, lo que tú quieras, siempre tú vas a poner el pollo. Sobre todo lo que tenemos niños pequeños que no les gusta. Yo creo que ha quedado claro y evidente, porque no hay plazo en la vida que no se cumpla. Este gobierno entró con una narrativa que somos los paladines de la justicia, que somos los honestos, el país lo dividieron.
El cambio.
No, que el país lo dividieron entre lo malo y lo bueno, los justos y los injustos, lo que sabemos y lo que no sabemos. Y ha quedado claro, y ha sido lo peor de este gobierno, porque al menos un gobierno quizá no hará grandes cosas, pero por lo menos cuida, protege y mantiene lo que encuentra. Ellos llegaron creyendo que el Estado era lo que ellos habían dejado 20 años atrás. El Estado cambió, no se prepararon. Creo que el mismo jefe de campaña de ellos lo dijo en Colombia. Aquí no importa lo que era el cambio. Cada quien que interpretara el cambio como quisiera, aquí lo importante era vender un cambio. El ser humano... ¿Qué piensas cuando a ti te dicen quiero un cambio? En automático pensamos que es positivo, pero aquí ha habido un retroceso. Lo del pollo, como muchas otras cosas, falta de planificación, falta de gerencia, y porque aquí a todos le ponen un interés personal, económico y político. Aquí ellos entienden que hay que ganar, no importa si se da droga por voto, no importa, porque ya cuando un gobierno...
Si te compro a los alcaldes, los directores, claro, en el caso tuyo.
Yo siempre me pregunté cómo a un alcalde de un municipio, todos los municipios son importantes, pero a un municipio pequeño le ofrecen hasta 40 millones de pesos, de algo tiene que salir. Ahora bien, yo reconozco que nunca me imaginé que aquí va a aparecer un caso como el Senasa. Porque ya eso es, como que tú dices, por más experiencia que tú tengas, por más que tú estudies, tú nunca vas a pensar que con algo tan sagrado como la salud, esta gente van a priorizar el ganar, porque de algún lado sale el dinero.
Pero
y ellos tenían que ganar. En el primer periodo ellos ganaron y uno sabía que había dinero en el narcotráfico, porque el PLD lo denunció. Y nos llamaban que si loco, que si eso es mentira, que si somos exagerados, que si eso es oposición irresponsable. Pero ha quedado evidenciado que son un narcopartido. Y ahora tú dices, pero además del narco algo está pasando, porque es que no es posible lo que estaba pasando en las elecciones. Ha salido el Senasa y yo quisiese pensar que sería el único caso. Pero aquí hablan de que hay hoyo financiero, que si van reservas, que si en justamente agricultura. Y en el caso de ellos... Obviamente no va a haber pollo, aquí no va a haber, yo creo que ni batata, ni nada, ni lechuga. ¿Por qué? Porque ellos han priorizado al hacer fracasar a los productores locales, no solamente lo tienen endeudados, sino también vamos mejor a traerlo de fuera porque ahí hay negocios.
Pero hay una situación, y a tu condición de mujer, ¿tú crees que la medicina de personas de edad, enfermos, que debió ser parte del juez político buscando dinero, con un Senasa que se funcionaba con tanta, con elegancia, vamos a decir,
había recibido premios internacionales
antes para llegar a esos niveles?
Mira, nada de lo que podamos hablar de Senasa va ni a justificar lo que pasó, ni va a acabar de abrirnos la capacidad de asombro. Porque cuando... Y mira que no han aparecido los casos todavía.
No, dicen que faltan
ahora, que están,
cosas,
ahora sí, están saliendo.
Hay un segundo.
Pero cuando a ti te dicen que a una persona le hicieron 5 cateterismos, óyeme, tú tienes que decir, oye, abrí 5 veces, por más inocente que sea la intervención, 5 veces sin necesitarlo, que aquí se le puso prótesis sabiendo tú que eran de mala calidad para que se le pudrieran en su cuerpo, que aquí personas murieron. Tú te imaginas una persona que le dé un infarto, que llegue a la emergencia, que aquí todos sabemos que no te ponen la mano hasta que ese seguro no pase, y que ese seguro no pasara, que aquí personas que tenían que hacerse una operación no se la han podido hacer porque le dijeron que ya se la había hecho y que la cobertura, o sea, entre más buscan y más cosas salen. Incluso yo había escuchado, mi hermana es médico, porque yo trabajo indirectamente con los neumólogos, le hago un acompañamiento técnico independientemente de mi categoría municipalista, y yo tenía años, ya los últimos 3 o 4 años, oyendo a médicos diciendo, mira, estoy casi quebrando, porque el SENASA no me paga. Un SENASA que pagaba regularmente todos los meses, y uno decía, mira, esos son los médicos exagerando. Y tú dices, que haya hasta médico involucrado en eso, sí, porque les regalaban 20 mil pesos. O sea, hay que quitarle el S4, sí, porque aquí ha fracasado. No solamente un tema de corrupción, aquí esto es un tema de humanidad, esto es un tema de profesionales que su ética, su integridad, para lo que fueron formados, que es salvar vidas, hoy tuvieran condenado. Hoy, muchas personas en torno a mí me dijeron, mira, yo no usaba mi medicina y el día que la quise usar, se quedaban con toda esa medicina que tú no usabas. O sea, y entre más tú buscas, farmacias. O sea, esto es una cosa que tú dices, tenemos que repensarnos. En otro país, esto que ha pasado con SENASA, ¿tú sabes lo que estuviera pasando?
¿Qué ha pasado?
Tuviéramos todos en la calle pidiendo la renuncia del presidente. Un presidente que hace un mes no decía que eso era la oposición siendo irresponsable, que hace un mes no decía que eso estaba bien y que había que inyectarle dinero, y el dinero que se inyectó, él lo aprobó. Creo que incluso la última fue hasta de emergencia. Aquí Chanel, con mucha responsabilidad, tenía del 2021, anunció, señalando
lo que venía.
Y no pasa nada. Entonces nosotros tenemos que repensarnos como ciudadanía. ¿Qué más le tienen que hacer a este pueblo, este gobierno, que pero lo ahora, ha quebrado todo?
Pero ahora mismo está todo el mundo sorprendido, porque los más responsables, digo, está el jefe, pero hay 3 que lo mandaron para su casa, ahora para Navidad,
porque
con vino, con
porque
cara,
la Procuraduría está legalizando el ser chivato.
Ah,
¿qué
okay
es lo que la Procuraduría no está diciendo? Mira, roba, y como tú vas a robar mucho, ven, chivatea, ven, devuelve algo y vamos a llegar a un acuerdo y te mando para tu casa.
Okay,
eso es lo que está haciendo la Procuraduría, la famosa justicia independiente. Porque a otros casos lo sacaban a las 3 de la mañana en calzoncillo, en otros casos que tampoco tenían fuga.
Que nacieran con ropa, que tenían
que durmieran con ropa.
Sí.
Personas que no tenían intención de fuga, que se habían presentado y que tenían todas las condiciones y características para que tuvieran en prisión domiciliaria,
sí,
le cantaron sus 18 meses. Entonces, cuando en ese momento muchos de nosotros, en mi caso, que soy abogada, decía, oye, está la presunción de inocencia.
Sí.
Si una persona no, y además, si tú lo haces con un rico, tiene que hacerlo con un pobre. Entonces, aquí el que te roba el pollo sí tiene que estar ahí. Entonces, el que está preso porque es pobre o no tiene apoyo, no se le puede dar atención de salud. Pero ahora, el que está, que bailó en la caravana. Porque lo que hemos ido a caravana, tú sabes lo duro que tú subiste en esa jipeta, con eso caliente,
mucho de todo,
con dolor de espalda,
mucho
y él bailó,
todo,
brincó, saltó. Entonces ahora estamos enfermos. Y no estoy diciendo que no se le dé la atención, porque el que él no haya sido humano hacia los demás no quiere decir que uno deba responder de la misma manera.
Tener misericordia de él, ¿no?
Pero tú tuviste salud para brincar, para saltar, para andar en caravana, para bailar, para ir a los programas de televisión. Porque si tú no tenías salud, ¿por qué tú aceptaste un cargo de esa magnitud? Porque eso dañaba tu salud. Entonces yo creo que el PRM, que le encanta darle una... No, porque hay que reconocerlo. El PRM le da una vuelta a las narrativas.
Espérate, porque dicen que ustedes no hay problema con eso, porque ellos han enfrentado la situación a la justicia, y ahí que lo pongan libre.
Se descargaron.
No solamente eso.
No me vengan
son
ahora,
tan, porque hay que decírselo, son tan inteligentes que ahora la narrativa es que al presidente de la República hay que hacerle una estatua. Porque el pobre tan bueno que se ha despojado de su mejor amigo y lo ha mandado a la justicia. Pero de por Dios, gracias a Dios que el pueblo ha ido despertando. Gracias a Dios sus engaños ya no van calando. Aquí el gran problema es que el PRM miente y ellos antes sabían que mentían, ahora no. Ellos se creen su propia mentira y sí. Eso es preocupante.
Francis Jorge, ese Jorge tuyo, el libanés, español.
Por favor, el cibao, cibaeño.
Ahora está huyendo, está huyendo. Okay, pero esa blanquita ahí, de allá.
No es libanesa, no es árabe. Entonces. No,
del cibao, de la Vega, ese apellido viene de Santiago, Villatapia.
Ese es español, hay uno que es español y hay uno que es libanés. Mira, vamos a un hecho concreto. Mirta Elena de la Guaya, de la Guayiga. La directora se pasó a la Fuerza del Pueblo, después de la Fuerza del Pueblo al PRM, y la postularon y ganó, ¿verdad? Entonces, pero hay directores de ustedes que lo compraron, se lo llevaron, lo aplaudieron, y después no lo postularon, lo aniquilaron. ¿En qué situación?
Lo cubiaron.
Sí, esos alcaldes, esos directores cubiados, han regresado al PLD, están embolsados. ¿Qué le está pasando con eso que sí?
Es una mezcla de todo lo que usted ha dicho. Hay algunos que se sienten cubiados, lo engañaron, lo usaron, solamente lo aplaudieron el día que fueron, no le dieron los cuartos.
Le dijeron que
lo
iban a postular.
No le dieron los cuartos.
Le iban a postular, no lo postularon.
O que te voy a nombrar, no lo nombraron. A otros le han cumplido a medias. Hay unos que sí quieren regresar, hay otros que están todavía en conversación, hay otros que dijeron, mira, me aparto de la política. Hay de todo un poco. Yo lo que creo es que...
Ese tablazo que le dio el PRM lo dejó loco, ¿verdad? Cualquiera.
No, que no es fácil, no es fácil. Yo lo que creo es que esto es lo que tiene que servirnos de ejemplo a todos los partidos, porque cada vez que alguien hace algo malo, nos daña a todos. Y tú también andas brincando de partido en partido, la gente no te va a creer que tú eres un servidor público, que lo que te mueve es el interés ciudadano, sino tu interés personal. Uno tiene que tener mucho cuidado. No estoy diciendo que todo el que se va es por esas razones, pero tú tienes que tener cuidado porque la gente observa tu accionar. Por eso la coherencia en política entre lo que tú dices y lo que tú haces es muy importante.
Pero hay una situación...
Ahora bien, yo soy de la que me inscribo en que todo el que quiera volver al PLD debiéramos recibirlo. Obviamente nunca va a ser lo mismo con los que no hemos quedado, con los que hemos estado firmes, con los que hemos estado dando la batalla.
Sí, pero
hay otros que se van porque están muy sensibles a la primer pleito, porque hay gente que no le gusta perder.
Fusilánime.
Yo fui a una, tú vas a una contienda y tú pierdes y ya, me tengo que ir, me engañan. No, sigo trabajando por su partido. En política nada se pierde, como dicen, todo se acumula. Hay gente que se fueron hasta porque me miraste mal, que no me saludaste. Yo tuve un director, me voy porque creo que él decía que habíamos ido al sur y no lo pasamos a saludar, y por eso se fue. O sea, somos humanos, que vuelvan.
Pero era por otras cosas.
Porque te voy a decir algo, nunca en otro partido te van a querer ni te van a valorar como el tuyo. Nada más te reciben con bombo y platillo el primer día, pero después te mandan una contienda interna y tú crees que los originales, como se llaman ellos, van a votar por el que llegó. No.
¿Tú crees que volver a una situación como esa en el 28 y las municipalidades, que vengan la gente, no importa de qué partido, pero que sean los que conozcan, que tengan su hoja limpia, ¿tú crees que los partidos harán ese trabajo? A todos.
Los partidos tenemos que hacer ese trabajo, pero la ciudadanía también tiene que concientizarse, porque aquí los partidos hemos apostado por perfiles, capacidad, personas que dominan el tema, y aquí no te han votado por ese candidato, te votan por la que viene con los cabellitos y te hace así, con la que viene en tenisito, con la que te baila, o el que te baila, el que te abraza, y tú dices, pero esta persona tiene un perfil, se preparó y estudió para alcalde. Incluso el PLD es el único partido y el primero que tiene una escuela de formación municipal. Nosotros nos encargamos a todos los precandidatos municipales, ven a estudiarte la ley municipal, porque la gente cree que ir a la municipalidad es como embotellarte la ley municipal. Uh-huh. Primero, todas las políticas públicas, aunque la implemente el gobierno central, se implementan en un territorio. El gobierno local es el gobierno más cercano a la gente. Y, lógicamente, hay más de casi 50 leyes que tocan lo local. Entonces, antes ser alcalde no era ir a recoger basura, pero ahora tú, aunque tú no sepas de todo, pero tienes que tener un equipo que te enfrente el tema deportivo, cultural. El tema cultural. Incluso, Si hablamos de los residuos sólidos, por poner ese caso que es el que más la gente asocia.
Pero yo quiero que me lo toque porque de ese tema lo vamos a tratar ahora, pero después de la pausa.
Perfecto.
Yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Aprobó el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2026, ascendente a 1.841.701.394.621 pesos. Además, acogió en única discusión las observaciones del Poder Ejecutivo a la modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. También el Pleno refrendó en primera discusión un proyecto de ley de incentivo económico para los médicos especialistas que ejercen su labor en la frontera. Asimismo, los diputados aprobaron en segunda discusión el proyecto de ley que declara el merengue típico como patrimonio cultural inmaterial de la República Dominicana. Y la institución recibió el premio Great Place to Work 2025, un reconocimiento a la cultura organizacional basada en la confianza, la inclusión y el bienestar de los colaboradores, certificada como excelente lugar para trabajar, el cual le fue entregado al presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana, hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
Cada gota es una bendición. Que alegra nuestra vida como una canción, que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre.
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
Al detalle hoy, una estrella.
Una mujer, una Jorge, pero que no es Jorge libanés. Ah,
sí, bueno.
Es una está, Jorge español. Hay que ver si esos españoles vinieron para Constanza o para La Vega, con Trujillo en el 50 y pico, vinieron uno a trabajar. Hubo también que fueron profesores.
Bueno, ayer el jueves hicimos una de todos los apellidos que tienen que ver con...
Ayer eran los árabes en la política.
Y lo hicimos y tenemos buen dato tenemos sobre eso. Bueno, ¿cómo está la situación sobre esta calientita, calientita de los ¿cómo se llama?
La ley de residuos sólidos.
Residuos sólidos.
La ley de gestión integral y coprocesamiento
de residuos. La gente me dice, no, Abigail, no, no lo diga más, pero es que tengo que seguir diciendo a la gente, porque hasta que esté hablando bien, normal, tengo que decirlo. No me sale bien hasta que
residuos sólidos.
Que la cosa vuelva a estar bien, si Dios quiere. Era la parte que quería tratar.
¿Cómo eso va, viene, qué va a pasar?
Exactamente.
Mira, justamente el Partido de la Liberación Dominicana en su momento hizo una rueda de prensa haciendo algunas señales de alerta sobre una ley que se destaparon prácticamente de regalo de reyes debajo de la mesa y nos sorprendieron a todos con una modificación. Sí, eso fue como, déjame aprovechar, como ellos hacen todo, que hay mucha bulla de reyes y ¡ta! Ahí nos insertaron esa modificación. Y cuando tú veías esa modificación, tú decías, pero ¿de quién va a ser este próximo negocio? Porque todos sabemos que
así
la basura...
Así, claro.
Wow. Y lógicamente la modificación económica que le hicieron era unas cosas exorbitantes en algunos casos. Y vuelvo y reitero, yo nunca me voy a oponer a que los ayuntamientos le lleguen más recursos. Eso yo lo voy a aplaudir.
Eso es vida.
Y más para un tema que no tienen a veces la capacidad de autogestión. A pesar de que debieran ya tenerla, porque para eso se creó el fideicomiso, que tiene bastante dinero, y que ya a esta altura debimos estar mucho más avanzados de lo que se está a nivel de los destinos finales.
¿Lo están guardando?
Que fuera más, no sé, o lo están gastando en otras cosas. Eso habría que profundizar. Aunque ya se ha ido denunciando algunas cositas que pasan ahí. Obviamente, gracias a Dios, se devolvió. No cumplieron ni siquiera el plazo de enviarlo al Poder Ejecutivo. Se le hicieron algunas modificaciones a esa ley, pero como todo, ahí hay muchos intereses, de muchos también de ellos, del PRM, que viven de los negocios de la basura. Entonces, yo lo que creo es lo que siempre hemos dicho. El problema de la República Dominicana es que creemos que para todo hay que hacer una ley nueva, para todo hay que modificarla cuando ni siquiera implementamos lo que está. Ahora bien, en esa modificación a la ley habían cosas que en vez de ser avances habían retroceso. Si en la ley habíamos apostado a que los residuos sólidos se empezaran a separarse en origen desde nuestras casas, por lo menos en orgánico e inorgánico, porque eso lo querían quitar de la ley. Por lo menos ya estamos avanzando con el tema del plástico, porque antes decía, escuchábamos que para el 2030 aquí iba a haber más plástico en el mar que peces. Y tú decías, no, esas son exageraciones. La realidad nos ha ido dando contra la cara. Claro. Entonces ya el tema de residuos sólidos es un tema importante que como país nosotros hace mucho tiempo debimos estar... ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Por qué el dominicano cuando va a Estados Unidos no tira la basura a la calle? Porque hay régimen de consecuencias. Sí. Y a los ayuntamientos no podemos seguir con un botadero en cada esquina. Y además que cada vez que llueve, tú ves inundada la ciudad porque tenemos a nuestros invernales llenos de plástico. Entonces eso es un trabajo integral que hay que hacer con voluntad política. Yo siento que aquí creemos que la voluntad política empieza y termina solamente cuando hay dinero, o cuando me beneficia a mí. Yo creo que esto es un tema país, que ojalá los que están llamados a implementar la ley, que no solamente son los alcaldes, sino todo el ecosistema, que están los buzos. Aquí, ¿cuántos buzos han enfermado? Thank you. ya gracias a Dios, por lo menos ya Duquesa pasó de ser un tema del pasado, que no se ha vuelto a incendiar. Me tocó ser jefa de gabinete justamente en Santo Domingo
Norte. Pero dicen que ahí hay un problema ahí en la cueva. En la cueva.
En la cueva, claro. Sí, la cueva, en la sí. Cueva, bueno, hay un tema porque nadie quiere.
Porque dice que también hay interés.
Claro. De hecho, en todo lo que el PRM le ponga la mano, te puedo estar seguro que hay interés.
¿Qué es lo que hay ahí?
Bueno, hay intereses económicos. Ese es el primer interés.
¿Quieren hacer? ¿Qué es lo que quieren hacer?
Quieren hacer un destino final ahí. Lógicamente, los ciudadanos se están
oponiendo,
movilizando. Porque no. Nadie quiere ni un vertedero, ni un hospital, ni un cementerio. Nadie quiere eso cerca de. Y obviamente hay estudios que dicen que ahí no debiese ser, ese caso hay que profundizarlo. De hecho, le agradezco a Héctor Guzmán, que me mandó un video, le dije, mira, lo voy a ver, lo voy a analizar, de denuncias serias que hay en torno a eso, pero no quiero ahora mismo, porque quiero primero documentar.
Los moradores están unificados, tú sabes, había ahí, tú tienes 100 metros de tierra ahí, que ahora vale 1,000 pesos, si llega un vertedero vale 200. Eso de destruir, es para atrás que van ellos, o sea, ellos están claros, no lo quieren, pero los negocios más altos uno no lo ve. Ahora la población es que van a dañar su entorno, le van a dañar el medio ambiente y le van a devaluar y usar lo que tiene, lo poco que tiene.
¿Aspiraba a ser presidente de la República, de la municipal, y que ahora veo que no? ¿Eso es bueno para la municipalidad?
Bueno, lógicamente. Desde que se lanzó, surgieron muchos problemas, porque había un sector de la municipalidad que decía, mira, obviamente, en un momento que le van a transferir recursos para hacer y contenes, en manos de un precandidato, lo primero que se envenenaron fue dentro de ellos mismos los otros precandidatos.
Lo va a coger, lo va a destruir.
Y ahí vino discusiones entre ellos. Ahí dejamos que se mataran entre ellos, lógicamente, de ahí vino que entonces el dinero iba a ser transferido de manera directa. Y vuelvo y te reitero, no lo estábamos diciendo nosotros, lo estaban diciendo ellos mismos, los candidatos del PRM, que se opusieron a todo eso. Yo siempre he defendido que porque el dinero a los ayuntamientos tiene que haber un intermediario.
Sí,
siempre, para
pero ahí está.
Porque si a mí me dicen,
los negocios están ahí.
No, porque a mí siempre me han dicho que no podemos cumplir el 10% porque no hay dinero. Entonces, si este gobierno encuentra dinero para los ayuntamientos, ¿por qué no se lo transfiere por el 10%? Porque bueno, tiene que hacer asignaciones extraordinarias y enviarlo a otra institución.
Que se compran muchas cosas
ellos tenían la política de que iban a adquirir los alcaldes desde el día cero, desde que comenzaron. Entonces, por ahí ofrecían la obra. Por ahí aumentaban el presupuesto. Fulana, tú te vas con nosotros, que te vamos. Mira, le hacían una encuesta a los alcaldes de la oposición y a todos. Mira, tú estás bien, pero la gente quiere hacer y contener. O sea, que si tú tienes tanto y te la ponemos a hacer la serie con tele, tú vas a tener más.
Bueno, vamos a ver.
Y le daban el presupuesto y por ahí.
Bueno, yo siempre he dicho que ese supuesto amor municipalista del presidente actual es simplemente un interés para ganar las elecciones presidenciales. Ellos entendieron que lo municipal...
Lo hicieron.
Y lo han hecho magistral. Porque le ha dado el resultado que ellos esperaban.
Y ustedes, con el PLD a la cabeza, ¿están en condiciones de ganar las elecciones el 28?
Bueno, estamos en las condiciones porque hemos estado haciendo la tarea. Y para tú tener resultados, tú tienes que hacer lo que te toca.
Están en la calle, Miguel.
Estamos en la calle. Como el PLD se descuidó de lo partidario para dedicarse a gobernar un país bien, y lo hicimos bien, a pesar de las narrativas, y ha quedado demostrado, porque ha quedado claro que con el PLD
gustó,
se vivía mejor. ¿Y te gustó
algo lo que dijo Danilo, que se conoce por las obras?
Claro.
Aquella frase de la Biblia, tal.
No, que por tus resultados te conoceréis. ¿Cómo tú le vas a decir? Y lo decimos porque narrativa mata, los resultados matan la narrativa.
Se veía insuflado.
¿Cómo tú le dices a una madre que tenía una estancia infantil para dejar su pequeñito, que ahora no la tiene, o que si la tiene, tiene que tener miedo porque hay niños que han muerto ahí? ¿Cómo tú le dices a una madre que tenía la tanda extendida y que le daban desayuno, comida, prácticamente casi hasta la cena porque se iban merendados, que ahora se intoxican en la tanda extendida y que te han quitado la tanda extendida? ¿Cómo tú le dices a una madre que es verdad, los hospitales quizás no estaban al 100%, pero tenían hospitales remodelados con condiciones que ahora tienen que estar en el piso otra vez. ¿Cómo tú le dices a esa madre que tenía las farmacias del pueblo mínimamente equipadas que hoy no la tienen? ¿Cómo tú le dices al que aprendió a leer y escribir que aquí el país no se pudo declarar libre de analfabetismo, que lo dejamos a 0.4 para declarar que eso se echó para atrás? ¿Cómo tú le dices a la gente que ahora el supermercado ha vuelto a ser la casa del terror? ¿Cómo tú le dices a la gente que le llegaban obras y que ahora una obra, como la de Baní, en el primer aguacero, se derrumba? ¿Cómo tú le dices a la gente que ya los buscadores en las instituciones públicas se habían mermado y ahora han vuelto los buscones? ¿Cómo tú le dices a la gente? Porque el problema no son los préstamos. Ese
Danilo estaba claro.
¿Cómo tú le dices a una persona, los préstamos no son malos? Ahora bien, cuando tú coges un préstamo que tú estás endeudando al país, pero es para obras, para darle servicio a la ciudadanía.
Se paga. Pero cuando
se paga, pero eso viene en servicio para mí. Pero ahora estamos endeudando a mi hijo, a mi nieto y al casi bisnieto mío a pagar un servicio que no va a tener. ¿Cómo tú le dices que hemos retrocedido en el país? Que no ha resuelto la seguridad y que ahora no van a entrar una reforma fiscal.
Ay, Danilo,
estamos poniendo casi 100 empleados diarios en el Estado y que el presupuesto no hay ni la indexación salarial y encima tú me estás diciendo a mí que tú quieres una reforma fiscal, pero tú dejas en nómina para seguir nombrando gente, para seguir gasto operativo, que aquí se mandó a parar una serie de cosas y ellos siguen comprando carros de lujo. Entonces, la coherencia
Francis,
no está.
Jorge, gracias. Gracias. Darse no está aquí hoy. Darse no está aquí hoy. No ay, está Dios. Aquí hoy porque tenemos una entrevista aquí al doctor también aquí, pero ya en la próxima tenemos contigo. No puede ir nada más con la
mujer del programa. No,
pero con ella a mí me falta muchísimas cosas. Una gallita de pelea. Sí. De pelea. Y hay muchos temas con ella.
Invítame cuando quiera.
Claro que sí, lo haré.
Porque hay que seguir despertando a esta población. Y vuelvo y reitero, nadie quiere que un gobierno lo haga.
Cómete tu pecho de pollo, no coja miedo.
No tengo miedo, Dios mío. Tú sabes que yo hago con pecho de pollo en mi casa.
Gracias. Nos vemos pronto.
Gracias a ustedes. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
Awesome.
Que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso, yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2026. Ascendente a 1.841.701.394.621 pesos. Además, acogió en única discusión las observaciones del Poder Ejecutivo a la modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. También el Pleno refrendó en primera discusión un proyecto de ley de incentivo económico para los médicos especialistas que ejercen su labor en la frontera. Así, los diputados aprobaron en segunda discusión el proyecto de ley que declara el merengue típico como patrimonio cultural inmaterial de la República Dominicana. Y la institución recibió el premio Great Place to Work 2025, un reconocimiento a la cultura organizacional basada en la confianza, la inclusión y el bienestar de los colaboradores, certificada como excelente lugar para trabajar, el cual le fue entregado al presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana, hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
Cada gota es una bendición, que alegra nuestra vida como una canción, que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre.
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
Aquí estamos, esto es Al Detalle, aquí nosotros pues excusamos a Dance. Doctor, bueno, hoy tenemos un día, ¿cómo es que usted
Yo quise traer el tema de la dinastía política. Ajá. Porque yo siento que este programa tiene demasiada audiencia en los pueblos.
Sí.
Entonces, hay dinastía política en este país por los pueblos. Entonces, bueno, y hay lugares que electoralmente son grandes, sin embargo, tienen poco liderazgo. Uh-huh. Me explico. En la capital de la República Dominicana hay 18 dinastías. Si tú lo coges...
¿18?
Sí, si tú lo coges...
¿Cómo se sabe que es una dinastía?
Una dinastía es cuando el papá, ¿verdad?
Sí.
Va a la política, siguen los hijos, la esposa o los nietos.
Ok.
Si tú okay. coges la... Si lo cogemos desde el 30 yo lo cogí solo por los presidentes. Es decir, vamos a ver, ¿quiénes participan aquí? Participan todos los políticos electos y los presidentes del 30 al 61. ¿Quiénes fueron los presidentes? Trujillo fue 4 veces y su hermano 2 veces. Y Peinado 1 vez, fueron 7 elecciones. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Que Trujillo y su hermano fueron una dinastía.
Uh-huh. Negro.
Negro fue 2 veces. Entonces, bueno, ¿cómo llega y Peinado? Entonces, Peinado es una dinastía que se renovó con su nieto, que fue senador 2 veces,
sí, exacto,
y candidato presidencial. Entonces, cuando nos vamos el Peinado murió, Abigail, en ejercicio del poder. Él lo eligieron 40-44.
Esos líderes primero, los líderes terminaron en 90 y pico y murieron.
Sí.
Sin embargo, los que sustituyeron a ellos, sí, entonces murieron
entonces,
jóvenes.
Entonces,
Jacobo, Gómez.
De Trujillo tuvo Morales, su hermano.
Es una cosa que hay que analizar, sí, también. ¿Cómo esos 4 líderes? El vicepresidente de la República, oiga bien, y uno que no fue, pero fue como Peña Gómez, y murieron, sí, todos menos de 70 años.
Sí, la política aquí es muy agresiva y golpea mucho. El que la lleva a pecho, por ejemplo, ahora mismo, con todo este caso que está pasando Abinader, tiene que sentir, porque todo un discurso de la seriedad, y ahora resulta que la corrupción de Abinader es la más fuerte de la historia, porque la corrupción de Abinader es contra la seguridad, la salud pública, sí, de los más necesitados. Entonces, fíjate tú.
Es muy duro.
Entonces, bueno, la corrupción de Trujillo, de Balaguer, de Leonel, de Danilo, era haciendo obra. Y en la obra queda la obra. Y ahí había un grupo que se beneficiaba de las comisiones y tenía dinero. Eso viene de Trujillo hasta acá y nunca ha fallado. Sí, igual que la otra parte de las compras.
El 10%.
El que compraba el 10%. Esa corrupción tiene un beneficio, porque al final, Masi robó, ¿verdad? Perfecto. Pero había más luz que ahora. y había más cosas disponibles en la CD, para que tú sepas. Entonces, pero tú tienes que verla tranquilo. Bueno, entonces,
pero mira, aquí todo el mundo pide y roba, porque yo estaba viendo programas muy importantes de la aquí que estaban que piden para Navidad, para Navidad, no, que no han llegado los regalos, que esto, que está caño. O sea, es una manera también de buscar dinero, ¿eh? Sí. No importa con seriedad, bueno, están buscando, sí, están robando, pero algunos.
Sí, bien. Entonces, mira, en la capital, que es el polo electoral más importante del país, ¿por qué? Porque de las 25 elecciones que se han celebrado, 22 veces el partido que ha ganado, la ha ganado la capital. Sí. Cuando nos vamos a Santiago, Santiago es el segundo polo. Entonces, en el segundo polo, solamente se ha ganado 20 veces. 17 veces el que ha ganado la capital, ha ganado Santiago.
Santiago.
5 veces la capital se la ha impuesto a Santiago. Entonces, 17 y 5, 22. Y 3 veces en la política dominicana, Santiago se la ha impuesto al país.
Al país.
Esa es la estadística. Santo Domingo Este no tiene estadística electoral. Tiene la población electoral. Ni tiene las dinastías, ni tiene el poder, para que tú sepas. Ahí tiene 9 dinastías, y la dinastía no hay un presidente que se cuente allá. Y solo hay 2 alcaldes que tienen dinastía. Francisco Peña y Betty Jerónimo, el marido. Después son 7 dinastías de diputados. La categoría de diputado en la política, el liderazgo es menor, para que tú sepas, aunque tenga una dinastía.
Es más amplio.
El liderazgo grande es el del senador. La política dominicana, el senador es el líder.
¿Cómo va
de
a
la
ser?
Sí, es el líder. Aquí se demuestra. Entonces, bueno, los diputados dicen que ellos ponen al senador, todo eso no se da en la estadística. La estadística la tienen los senadores. Entonces, bueno, mira cómo es. Las 18 dinastías de la capital, vamos a ver, mira. Trujillo una con su hermano. Peinado, con Trujillo, con Jacinto Peinado. Vos con Milagro.
Pero ahí no podía ser, porque ahí murió todo. Trujillo, no, murió todo.
No, el estudio mío viene del 30 hasta acá, para entender, bueno, la política. Si tú no estudias Trujillo, no entiendes las cosas autoritarias del día a día, porque tú sepas. Entonces, mira, vamos. Vos tienes Milagro. Jorge Blanco, su nieto. Hipólito Mejía, su hija. Leonel Fernández, su mujer y su hijo. Su mujer se salió y ahí mismo murió. El poder de la dinastía. Ahí mismo murió. Danilo.
¿Quién murió?
O ella. Margarita electoralmente ya no es nada.
¿Cómo que no?
No ha ganado más nunca nada.
Pero ella no ha aspirado más nada.
No ha podido ganar más nada. Todo fue con Leonel.
Pero está ahí.
Pero ahora vamos a ver si se elige sola.
Ok.
Sí. Los que se han elegido sin el... Lo que se eligieron sin el papá fue los hijos de Amable, que se eligieron 2 en vez de 1. Para que tú sepas, esa dinastía está viva. Uh-huh. Y Amable muerto ganó las elecciones de Higüey.
Sí.
Para que tú sepas lo que es un cacique y el poder de un político. Bueno, mira, Leonel tiene a su hijo, ¿verdad? Medina, a su hermana, se contó en la capital y se contó en San Juan. Peña Gómez ganó una presidencial y entra desde la dinastía presidencial sin ser presidente, porque ganó las elecciones. Eligió a José Fran. Entonces tenemos aquí Jaime David, ¿verdad? La prima. Tenemos a Sánchez Baré, que comenzó por Cotuí, por Sánchez Ramírez. Se eligió él, se eligió Leonel, se eligió su mujer y ahora está su hijo. Ahí sí, se han elegido 4. Mariotti, que se eligió en Monteplata, ahora se le eligió su hijo en la capital. Tony Raful, que se eligió 3 veces, su hija se eligió 2 veces, y un cargo más alto que ella, senadora también. Suberví, que se eligió, su sobrino, su primo, se han elegido en Barahona, y también en la otra provincia, en Bauruco, hay una que se eligió. Bueno, Pacheco, este de diputado, y su mujer, Cerulli y su mujer, Arnaud, que está ahora Wellington, su papá, su mamá, sí. Decán, ya lo dijimos, 5 dinastías de que se cuentan doble, la de Danilo, la de Mirabal, la de Suelví, la de Decán y la Sánchez Ramírez.
Pero entonces, hay algunas que murieron, por ejemplo, Jacobo Magluta.
Paco Maguito no hizo dinastía, ni Antonio Guzmán, ni Balaguer.
No lo hizo.
Es electoral, Abigail, lo que estamos estudiando es electoral.
Ah, okay,
si estudiamos funcionarios, entonces...
Entonces Jacinto tampoco hizo ninguna.
Jacinto. No, Jacinto se eligió senador dos veces. Ajá. No,
pero Jacobo lo fue. Jacobo fue
no,
senador.
No, pero Jacinto es que el abuelo se eligió. Jacinto es nieto de un abuelo
bueno,
presidente.
Bueno, eso sí.
Es que él no
eso
fue con
sí.
él.
Okay,
no
sí.
fue con él que partió
eso
la
gira. Sí. Okay.
Bueno, si nos vamos a Santo Domingo... para que tú veas la debilidad del liderazgo teniendo la mayor cantidad de votos. Santo Domingo solo tiene nueve dinastías. Tunti y Rutinel.
¿Cuáles son?
La de Rutinel, ahora se eligió un sobrino, Abelardo Antonio Rutinel Arseno.
Sí.
Esa depende de un senador. Peña, Francisco Peña, su hijo y él, depende de un alcalde. Fernández Jerónimo, Betty y el Barrio. Entonces, bueno, seis son de diputados. Romero Julio, él y su mujer, Julio Romero. Adón, esa se eligió él, la mujer, ahora está el hijo, en los Algarrizos.
Pero ella fue porque ella murió.
Está bien, pero si, lo sustituyó.
Sí.
Ok, y ahora está el hijo, porque sepa, el hijo está vivo.
¿Hay un hijo de él?
Sí.
¿Hijo de
sí,
de,
sí. Se llama Rafael Adón Duarte. Ahora mismo diputado activo, o sea, está activa esa dinastía. Y Francisco Peña está activo. Rutinel está activo, Francisco está otra vez activo, o sea,
sí,
para
que
la política dominicana es un disco rayado, uno, Josefa, ella, su hijo y su nuera, su nuera, bueno, la mujer del hijo, Cruz, Ana Dalgisa del Carmen Abreu Polanco, ella y Néstor Julio Cruz Pichardo, esos son esposos,
sí,
Roja Franco, Matilde Franco de Roja, esa era la mujer de Roja Tabar, ella
amiga.
Y su hijo. Él no se pudo elegir nunca. Ahora, él lo quiso elegir senador
sí.
de Salcedo y no lo pudo pasar.
No lo
y
pasó.
El hijo lleva dos diputación. Maldonado, el que vino aquí, tú no estabas aquí ese día, el hijo de Eudy Maldonado, que es el hijo del diputado. Entonces, esa son las dinastías. Cuando tú chequeas la cabeza, seis diputados, dos alcaldes y un senador. Cuando tú chequeas la dinastía de la capital son por presidente y senador, y cuando chequea las dinastías del norte, que tú tienes 57, entonces son encabezadas dominando la senaduría, ¿tú entiendes? Todas otras dominan la senaduría, todas, y a donde dominan los diputados el liderazgo es menor. Entonces vamos a ver el norte. El norte tiene 57. Si tú lo ves, Espaillá, Santiago tiene 9. El apellido Espaillá se ha elegido varias veces. Bisonó, Elías René Bisonó, esas son con Balaguer.
Uh-huh.
En el 66 nacieron dos. Después está la Rodríguez, Caridad Rodríguez, esas son gente que no suenan. Rosana del Carmen Rodríguez. Después viene Eduardo Estrella y Ambiori Díaz, son primos. Después viene los Fadul, ahí se han elegido 4.
Y el senador, entonces, por ejemplo, que su hijo también fue diputado en Moca.
En Moca, vamos a decirte la de Moca. En Moca hay menos, pero Moca tiene
porque él fue senador.
Sí, son varias, espérate, sí. Déjame decirte. Duarte, bueno, vamos a buscar Moca para verla, que tú quieres ver a Moca. Hermana Mirabal, Espaillá son 4. La Lulo Yite, que hablamos ayer,
sí.
Es la primera dinastía. Dos hermanos se hicieron síndicos los dos. Uno se llamaba Lulo, era Emilio. Yo nunca conocí el Emilio ese. Yo no lo conocí nunca.
Los dos.
Cruz, José Abigail Cruz Infante y Remberto Antonio Cruz Infante. Amarante Baré y Bautista Andrés, que lo conocemos nosotros.
¿Esa es la Vega?
No.
¿De Moca?
Estamos en Espaillá, en Moca.
Ok, sí.
Tú me dijiste Moca. Entonces,
sí.
Bueno... tenemos entonces.
Pero el senador, usted ahí está volando.
Dos senadores.
Pero ahí senador.
Amarante y
okay.
Andrés Bautista.
Ah, okay, perfecto.
Andrés Bautista, esas son las dos últimas.
Sí, sí.
Bueno, entonces tenemos en Santiago Rodríguez, Peralta, recuérdate de Juan Rafael Peralta Pérez,
claro.
un primo de él. Hay un turno que se llama Bueno Rafael Bueno, Vigilio Bueno. Y Félix Marte Bueno. Hay un apellido San Hilari que se ha elegido dos veces, padre y hijo, esos son alcaldes. Y está Hernández, Vigilio Bueno Hernández, Juan Emilio Hernández. Entonces está Darío Gómez, recuérdate. Vino él, sí. Se quedó la hermana, también se eligió después, recuerda sí. Que la completó y eligió. Sí. Torres, William, Rafael Torres y Antonio Marte tiene un alcalde que es primo de él, allá, o sea que tú lo ves, ¿y por qué tú me tienes tanta fuerza? Es que el apellido existe allá y uh-huh. Tiene base política. Entonces en Duarte tú tienes dos dinastías que comenzaron en el 62. La de Gigi, que es el papá, se eligió el diputado del 62. Don Mario Fernández.
Ah, don, ahí el papá.
¿Entendiste?
De Gillo,
y había una otra dinastía ya que se llama Tabito Añil, el primer alcalde en el 62. Después se eligieron el apellido Añil otra vez. Entonces también está Fulvio Antonio Lora Pérez, el 74. También se eligió un sobrino. Está la NG de la Rosa. Tú sabes que mucha gente cree que además fue él. NG de la Rosa, su hijo fue diputado, para que tú sepas, un hijo de él. Está la dinastía de Mora, que ese
hoy... Fue diputado de él, sí, ahí hace sí. Tiempo.
Déjame decirte. Mira, Siquio NG de la Rosa se eligió primero en el 82. Y después NG de la Rosa, diputado, un hijo tiene. En
porque
el
yo sé,
86-90.
No, pero también fue 90-94.
El papá.
El papá.
Sí.
Papá.
Pero el diputado, en el 90, no, antes, el papá en el 86-90 era... Era alcalde.
¿Tú ves? Y ahí, él fue alcalde dos sí, veces.
Sí, pero bueno.
Pero que él tuvo un hijo diputado.
Sí, tiene un hijo diputado.
Pero mira, sea ahora entonces.
No, de ese tiempo.
No, de ese tiempo no, porque era de mi tiempo.
Cuando tu papá estaba en la primera en la segunda alcaldía, él tenía un hijo diputado. Mm, para que tú sepas. Okay. González Buret. Bueno, en Puerto Plata tú tienes a los Morales, tienes la de Musa, ahora se nuevecita porque tiene una sobrina, y tienes la de Jiménez Mesón y la esposa actual. En Valverde hay una...
Pero en Puerto Plata ahí no hay nada, se quedó siempre una sola.
No, no, hay dos diputados que se eligieron en el 20, hermano. Johnny de Jesús Medina en Los Santos y Juan Agustín Medina.
Sí, pero la senadora actual no ha hecho amnistía. No, tiene
no ella viene, el barrio fue primero, Abigail. Jiménez Mesón fue primero senador. Ella es una de las mujeres que es después del marido. Uh-huh. Las senadoras de este país dependen de dinastía, en el caso de Milagro, en el caso de Faride, o son las mujeres, primero van los maridos, después las mujeres. Tú tienes el caso de Melania Salvador, primero fue su marido, que ya murió. De Giné, primero fue su marido. La que está ahora de moda en Azua, Lía, primero fue César. La que tuvo todo el tiempo en la Romana, esa, primero fue Martínez.
También, sí.
De Baní pasó una, que la gente dice que fue la esposa. Cuando murió Nelson Frajul, fue la esposa de un primo, apellido Frajul. Bueno, en la política dominicana, cuando tú la buscas, no está modernizada. Vámonos entonces a María Trinidad Sánchez. Mira, en María Trinidad Sánchez, el ingeniero José del Carmen Victoria José se eligió en el 63. Su hijo, Alessi Victoria Jett, del 2020 al 28. ¿Tú ves? El doctor Alister Victoria José, diputado. Su padre, senador Alister Victoria Jett, se eligió del 12 al 20.
Del 12, los dos.
Entonces, ahí
ellos son,
está.
Ellos son primos.
Sí. Ahora entró la de Chu. Ellos son primos, pero son hijos de dos hermanos, que fueron los primeros que se eligieron en ese lugar, en María Trinidad Sánchez, diputado de Vox. Uh-huh. Eso está vivo desde Juan Bosch.